Muy, muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos de este querido podcast. Me hemos reunido un miércoles más con la querida Ale. Ale, ¿cómo está ahí?
Hola Jorgito, ¿bien y tú cómo estás?
Muy resfriado, tuve una semana más o menos nomás, pero ya recuperándome. Así que si me siguen escuchando un poco gangoso, es porque en verdad está tan heavy los virus, los bichos, todas esas cosas atacando. Pero mucho mejor, muy contento porque al último capítulo, que es muy largo, le ha ido súper bien. No pensé que tanta gente iba a enganchar y lo iba a escuchar completo, pues así que súper contento, muy contento porque fue un capítulo muy entretenido. Yo lo escuché nuevamente como para rescatar preguntas. Y en verdad me quedaron súper pocas dudas, entonces creo que se explicó bastante bien. ¿Y tú cómo estás ahí? ¿Cómo estuvo tu semana?
Bien, aquí también media resfriada con una tos que va y viene, pero bueno, cansada porque chicos, tengo un bicho que me agarró cariño, así que estoy cargada, literalmente. Pero estoy tratando de solucionar. Así que para que vean que yo también me puedo pegar bicho y que esos bichos también me afectan, porque a veces las personas creen que porque uno se sabe limpiar, estas cosas a uno no le pasan, sí, también pasa. Así que Jorge me puede ver la cara, lo que tengo en la cara así como con cara de sueño, estoy ojerosa y todo, porque es un muerto oscuro. Así que estoy luchando con él, porque me está desequilibrando un poco emocionalmente y mentalmente, así que dándole lucha.
No
Pero
son
estamos en
para
eso.
nada, no son para nada amigables. Yo una vez me pegué uno de esos y de verdad que lo pasé pésimo.
Sí,
Pero
son
toco
desagradables, pero bueno.
madera para no volver a pegarme alguno. Oye, bueno, como nos gusta hablar harto, así que vamos a empezar al tiro. Hoy vamos a conversar sobre el alma, el espíritu y la muerte. Pero antes, voy a hacer mis preguntas que tenía pendientes sobre el karma, más que todo. Y le quería preguntar a la Ale si el karma se puede heredar, por ejemplo, yo traspasárselo a algún hijo o a algún nieto o a mi madre o a mi pareja. ¿Se puede heredar un karma, Ale?
Tengo situaciones que es en las cuales se puede heredar, pero siempre por lo general está asociado a la magia. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas que se tienen que limpiar sí o sí, porque si no, al morir, ellos se van con magia y automáticamente esa energía se la heredan a su familia. ¿Y por qué eso se podría considerar karma? Y es en específico esto que les voy a comentar. Cuando yo he sido infiel, he dañado a otras personas con mis actos de infidelidad y he lastimado a otras personas. Y esas otras personas, como venganza, justicia, como quieran llamarle, me hace un trabajo de magia para castigarme de alguna forma por el daño que yo le he hecho. Y yo no alcanzo a pagar de alguna forma o no se alcanza a cobrar esa deuda, yo me voy con esa deuda y se la dejo a mis herederos. Es por eso que yo a la persona limpia antes de morir. ¿Por qué? Porque así le van a permitir cobrar el karma, que es el daño que hizo. Ser infiel genera karma. Se llama karma Sanchita. Por lo tanto, lo ideal es que la vida actúe sobre ti cuando tú has sido infiel. Ahora, me ha pasado que me ha tocado limpiar generaciones de familiares, de mujeres o de hombres que en algún momento un familiar, por lo general un padre de familia, ha sido maldecido por una mujer o por una bruja o por una persona en particular, por las mismas razones. A veces tienen que ver con, bueno, antiguamente era muy común esto de robarse las tierras o de pagarlas a precios de huevo y cosas así. Entonces, antiguamente la gente que se sentía traicionada de alguna forma, ya sea por cosas amorosas o por cosas de dinero, iban donde brujos que de alguna forma pudieran maldecir a él y a su linaje. Entonces, en el fondo, lo que hace la energía de la magia es conjugarse con la energía de una acción mal ejecutada que tiene que ver con el aprovechamiento de un otro, y eso maldice de alguna forma a una rama específica de la familia. Si es por plata, por lo general maldice a los hombres de la familia. Y si es por amor, maldice a las mujeres de la familia. ¿Y cómo cae esta maldición? Que a veces los hombres de esa familia no pueden prosperar económicamente, caen en los vicios, en los excesos, en las apuestas y en todas estas cosas que tienen que ver con pérdidas económicas rápidamente. Y cuando es a las mujeres, tiene que ver principalmente por amor o para no prosperar dentro del linaje a través de los hijos. ¿Cachai? Entonces, en ese caso sí
Sí
se
se
hereda
puede
como este
heredar.
karma.
Ya. Y dejando de lado eso, entonces, ¿podríamos decir que todos los karmas se pagan en esta vida o en la vida que te estás tocando vivir? O, por ejemplo, cuando
Que
naces
sí o
digo,
sí.
con el karma de alguna vida pasada, porque se da que te dicen, ah, no, es que heredaste karma de tu vida pasada. Tienes que hacer esto, que tienes que limpiar el linaje, o sea, como limpiarte del karma que dejaste pendiente de tu vida pasada. ¿Eso puede ser? ¿O todo se paga al tiro acá?
Hay veces que la persona no alcanza a pagar su karma porque tiene una muerte traumática
Eso,
que es
sí.
anticipada. Ya, todos tenemos una hora y una forma en la que debemos fallecer, pero a veces hay ciertas cosas que se conjugan para que una persona muera antes de lo que corresponde. ¿Cachai? Y resulta que cuando eso pasa, es cuando la gente encarna inmediatamente y muere muy rápidamente. Son los bebitos que a veces nacen con enfermedades muy graves y que a veces nacen muertos o nacen y mueren o no alcanzan a vivir muchos meses. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque a veces hay familias que dicen, ¿y por qué me toca vivir esto a mí? Porque las almas convivimos en grupos como en grupos energéticos. Todas las personas que tú conoces en esta vida, por lo general ya te has relacionado con ellas en vidas anteriores y se conjugan los mismos roles en distintos aprendizajes. ¿Cachai? O sea, como te dicen, o sea, si yo fui mamá algún día, ¿me va a tocar ser tu hija o me va a tocar ser tu mamá? Sí, porque tienes que pasar por esos roles, pero son todas las personas que tú conoces en distintos roles. Una hermana, una amiga, un tío, un primo, sobre todo las personas que son más cercanas a ti y que de alguna forma tengan un lazo mucho más emocional contigo, son personas con las cuales tú te sigues conjugando constantemente. Entonces, por eso que a veces este bebé que nace y muere, a veces un tío, un abuelo, alguien que falleció hace poco y que nace inmediatamente dentro de la misma familia a veces. O de
Oye,
familias muy cercanas.
sí, qué heavy eso. Bueno, el otro día lo tocaba un poquito el tema y no me estaba igual contando sobre eso. Oye, y la última pregunta. Igual es un poco, me da un poco de risa, pero ¿a qué edad puedes comenzar a generar karma?
Desde que tienes conciencia, que es como alrededor de los 3-4 años. Pero son karma instantáneo. O sea, como te explicaba antes que empezáramos a grabar, no sé, po, la típica que el bebé a veces se enoja y le va a pegar a la mamá y se va de punta, ¿cachai? Y se pega en el borde de la mesa. El niño entiende automáticamente que eso no se hace. O sea, como, oh, le levantaste la mano a tu mamá, es como, ya, perfecto, vas a perder el equilibrio, ¿cachai? O te vas a pegar con algo, o te vas a tropezar, ¿cachai? Pero son karma instantáneo, son cositas así como
Muy
de una u
pequeña,
otra
como
forma, el ser humano tiene que aprender a convivir en sociedad. Por lo tanto, si tus padres a veces no te corrigen, el universo se encarga de corregirte. Las decisiones que vas tomando en la vida automáticamente van generando un karma que te autorregula. Sin contar que hay personas que deben cumplir misiones negativas en este mundo y que acumulan karma. O sea, las personas malas, como uno les puede llamar, que para mí no hay personas buenas ni malas, hay personas que tienen un karma más negativo, tienen una razón de existir. Y como sociedad los construimos para poder generar esa situación. ¿Cachai?
entonces, aclaradas esas dudas, vamos a pasar a este tema. Bueno, a mí me llama mucho la atención, sobre todo la parte de la muerte. Vamos a hablar sobre el alma, espíritu y muerte. Y para eso, mi primera pregunta para la Ale es, ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Son lo mismo? se diferencian en algo, no son para nada igual. Yo sé que esto lo hemos conversado antes, pero tenemos que hacer esta intro para poder ir explicando, igual que como lo hicimos la semana pasada. Entonces, eso, partamos por ahí, de qué es el alma, qué es el espíritu, si son lo mismo, porque mucha gente cree que es lo mismo y no son lo mismo. Así que, Ale, cuéntanos un poquito y vamos conversando.
Ahí, yo cuando era chica y podía ver cuando las personas fallecían, me daba cuenta que aparecían dos sustancias. Cuando la persona exhalaba su último aliento, salía una bolita blanca, una bolita que subía y se iba. Y al mismo tiempo, al lado del cuerpo de la persona, aparecía una réplica exacta de la persona. Yo le decía a mi mamá: mamá, la persona está parada al lado tuyo. Ah, afuera, que esté como afuera. Con el tiempo me fui dando cuenta que eran dos cosas distintas. Que eso que se elevaba hacia el cielo, yo no lo volví a ver, ni lo volví a sentir. Pero esto que se quedaba fuera del cuerpo, yo sí lo podía seguir viendo. ¿Cachai? Luego cuando iba a ver a ese familiar o X cosas, que son los típicos familiares que a veces fallecen y que uno a veces va a la casa de la abuelita y lo sigue viendo, como lo que te pasa a ti con este amigo tuyo en el sur, que a veces sientes al papá de él.
Sí.
Ya. Luego cuando empecé a estudiar, porque yo empecé a estudiar esto súper chica, con estas cosas que yo veía y que yo no lograba comprender y que me trataban de loca, me trataban de enferma y qué sé yo, y con medicamentos y todo el show, empecé a tratar de buscar la explicación a qué, cuál era la diferencia. El alma es considerado como el aliento de vida. Significa que tú no estás vivo hasta que tu alma no encarna y tú no mueres hasta que tu alma te abandona. Pero el espíritu, que es lo que tú puedes ver, no es lo mismo que el alma. El espíritu es un cuerpo energético. Es la construcción de tus memorias psicoemocionales. De hecho, es todo lo que tú vas haciendo, es una réplica exacta de la persona que tú eres en cuerpo físico. Incluso queda plasmado el registro de tu muerte en tu espíritu, ya sea cuando son espíritus más oscuros, uno los puede ver de la forma en la que fallecieron. No sé si se pegaron un tiro, le falta un trozo de la cabeza, o sea, un accidente, le falta no sé, un abrazo, una pierna, cosas así. Uno eso lo puede ver. Pero el alma, una vez que abandona el cuerpo, uno no la puede volver a ver, ni la puedes volver a llamar. Por eso cuando los medios mandan a llamar a algo, no mandan a llamar el alma, porque el alma no te pertenece, es una esencia que solamente enciende tu cuerpo y que una vez que tú ya mueres, te abandona, porque ya cumplió su ciclo con este cuerpo físico. Es tu espíritu, la persona que tú fuiste, los recuerdos que tú creaste, las memorias vividas y recobradas durante toda una existencia, lo que queda plasmado en tu espíritu y es lo que sigue viviendo, porque sigue viviendo, una vez que tú ya no existes en este plano físico. Pero el alma sigue su camino. Pasa a un plano etérico, que se me olvidó en este momento cómo se llamaba, pero es donde es limpiado de los recuerdos negativos o del karma negativo o de cualquier tipo de karma, la verdad. El alma vuelve a quedar limpia. Solamente se
Pasar un
adhieren los aprendizajes.
Oye, es como que si se pasara como una especie de purgatorio.
Sí, para muchas personas eso es lo más cercano a un purgatorio, que tiene que ver con que el alma es puesta como en una situación en la que es limpiada de todo tipo de experiencia negativa, pero sí queda el aprendizaje.
Pero ¿y si
Es
fuiste
por eso
malo?
que
Si fuiste, estos generadores de conciencia que hablábamos el otro día, ¿qué pasa con el alma de ellos? ¿También se limpia automáticamente o tienen un proceso más largo de limpieza o de purificación para volver a encarnar?
el alma, si no se alcanzó a desencarnar, me refiero a que si no se transformó en un desencarnado, que es un alma que no puede subir, que a veces pasa, a veces igual suben, pero se demoran más, quedan como desencarnados.
Lo que hablábamos
Siempre
en
y cuando,
el capítulo
en el capítulo
antepasado.
de los parásitos. Sí, El alma se va sí o sí, haya sido bueno o haya sido malo. Es tu espíritu el que queda pagando las cuentas pendientes, ¿cachai? Entonces, si tú fuiste malo, es porque de alguna forma estaba dentro de las misiones que tenías que cumplir en esta vida como alma y te vas. Y después, en la vida siguiente, tal vez para poder compensar el aprendizaje vivido en el anterior, te va a tocar tener un rol distinto. Si en la vez pasada te tocó ser un tirano, una persona que mató mucha gente, que se tiñó sus manos con sangre y con karma de haber acabado con vidas ajenas, puede que en la vida siguiente te toque ser una persona muy humilde, muy pobre, sometida, ¿cachai? O te toque ayudar a otras personas. A veces a eso la gente le llama castigo. No, no es castigo, es un aprendizaje. O sea,
Oye,
tienes que librar los aprendizajes.
ahí me salta otra frase que he escuchado. Por ejemplo, ya, yo soy Jorge. Cuando encarne, ¿vuelvo a encarnar en otro ser humano o puedo encarnar en un animal? O sea, no sé, a lo mejor me estoy desviando del tema, pero
No.
he escuchado típicos estos comentarios como, oye, el perrito. Pareciera que fuera un humano, no sé, estos perritos que les gusta ver tele o que tienen de repente conductas o actitudes de una persona. ¿Uno puede reencarnar en un animal?
No,
No.
no, porque la esencia del alma humana es distinta a la esencia del alma de los animales,
Claro,
precisamente
porque
porque todos los animales, mamíferos específicamente,
ajá.
porque los insectos y el otro tipo de animales tienen otro tipo de energía, tienen otro tipo de finalidad también. Son solamente vibración amorosa. Ellos no tienen conciencia, son solo instinto. Pero el perro y el gato, el conejo ahora, los hámsters, los animales que son como más cercanos al ser humano, bueno, la vaca también, que son mamíferos, que son más cercanos a la forma en la que se reproduce el ser humano, han ido generando cada vez más lazos y vínculos afectivos con quienes son sus cuidadores, que son los humanos. Por lo tanto, ellos aprenden ciertas cualidades que el ser humano tiene, que tiene que ver con la bondad, con la comunicación, con el afecto y cosas así. Además que son animales que tienen mucha, mucha inteligencia. Se ha demostrado que un corderito, por ejemplo, tiene la conciencia y la inteligencia suficiente como un niño de 3, 4 años. Entonces son seres que quedan en una etapa infantil de la conciencia, donde solo hay bondad y hay amor. Obviamente siempre va a primar su instinto de sobrevivencia, siguen siendo animales sin conciencia, por decirlo de alguna forma, pero sí han ido evolucionando. Solo que ellos al morir pasan como una fuente divina de energía. Y luego cuando vuelven a renacer, parte de esa energía vuelve a encarnar en este ser. Pero no es un alma ni una esencia humana. Ahora, cuando tiene cierto rasgo de uno y dice, oh, este perrito es igual al que yo tenía, eso sí puede pasar. La esencia divina de ese ser sí puede volver a acompañarte, porque por lo general estas esencias divinas que vienen de los animales tienen una misión de vida junto con el alma de esa persona. Son como seres espirituales, como tú dices, tu maestro, tu guía espiritual, que son seres de luz. También tenemos algunos seres físicos que nos pueden acompañar en nuestro recorrido para hacer nuestra vida más amena, o también para que nos ayuden a cumplir ciertas misiones de vida que a veces es un poco más compleja, como aprender a ser bondadoso con los seres vivos y cosas así. A medida que tú vas evolucionando, más empático tienes que ser con los seres vivos. Por lo tanto, los animales tienen que empezar a ayudarte de alguna forma a poder empatizar con ese rol de ser capaz de no solamente preocuparte por ti, sino que del bienestar de todos, incluyéndolos a él.
Ah, ya. ¿Viste? Entonces no, ya, no estaba tan lejos la pregunta.
No.
Ya, y después de eso, bueno, el alma se purifica y vuelve a reencarnar. Otra
Sí, lo
pregunta.
normal es alrededor de 30 a 40 años. El alma, eso se demora en volver a encarnar de forma
Ah,
normal, de
¿en
30 a
serio?
40 años, cuando todos, sí, 30, 50, por ahí.
Se me acaban de ocurrir dos preguntas. ¿Qué pasa con estos pequeñines, los niños que dicen que recuerdan cosas de su vida pasada? Esa es la primera pregunta.
Encarnaron inmediatamente.
Encarnan inmediatamente. Porque o sea, yo he leído en internet típicas noticias que se acuerdan con lujo de detalles y de repente hasta tienen las marcas de los disparos, de las cosas.
Sí, pero sabes que ahí se genera un fenómeno súper, súper especial y que por eso no es tan común que pase. Porque en el fondo estos niños tienen un alma pura, un alma de ellos, como un alma nueva. Lo que pasa es que las personas que, a ver, los niños que recuerdan vidas pasadas, por lo general, no es que esta alma haya encarnado en ellos, así como inmediatamente, sino que se transforma en un desencarnado que habita el cuerpo donde ya hay un alma. Entonces este niño es como que tuviera dos almas. ¿Cachai? La suya, la que le pertenece, y el alma de este desencarnado que busca justicia porque por lo general ha tenido una muerte traumática y murió antes de lo que debería haber pasado. Por lo tanto, buscan una especie de justicia y de resolución a su conflicto porque no puede quedar así pendiente. Y a veces no encuentran un cuerpo nuevo donde pueden encarnar así como completamente y se apegan al alma de otro niño. Pero una vez que yo he seguido muchos de estos casos de niños que han encontrado, o sea, que se acuerdan de sus vidas pasadas y qué sé yo, pasado cierta edad al niño se le olvida. Entonces, por lo general cuadra con que se resuelve el problema, con que se dio por entendido que quien mató. Me acuerdo una vez había un caso en la India, creo que era, de un chico que decía que, un bebedito como de 3, 4 años, que él decía, porque nació con una cicatriz como en el cuello, y que había sido degollado en tal parte por tal persona, en estas circunstancias, que él vivía en tal parte, que no sé qué, que no sé cuánto. Y en base a lo que este chiquito decía, se descubrió el caso, se resolvió el caso, y desde ese momento en que se resolvió el caso y se le dio como paz a la familia, el niño nunca más volvió a
Nunca,
hablar
wow.
del tema.
Okay.
¿Cachai? Entonces, en este caso, en esos casos en particular, siempre se da este fenómeno de que hay un desencarnado, que se dio una muerte precoz y anticipada. Por lo tanto, fue una muerte violenta, porque por lo general este tipo de muertes son muertes muy violentas y necesita resolverlo para poder partir, porque el alma no puede partir si no ha cerrado ciclos, por decirlo de alguna forma. Por eso que todos tenemos día y hora y forma, de hecho, de cómo vamos a fallecer.
Me acuerdo
Entonces,
de
si
la
eso se
página.
altera de alguna forma,
Me acuerdo de la
¿ah?
página que uno buscaba cuando era chico,
Sí.
estasmuerto.com, y te salía como la hora, la
Sí.
fecha y la manera en que ibas
Sí,
a
te
morir.
salía todo. Sí. Algo así.
Oye,
Por lo
pero
tanto, dime.
eso que estás hablando tú, que todos tenemos una hora, una fecha y una forma. ¿Existe algo que lo puede hacer cambiar? No estoy hablando como de que pueda ocurrir antes, pero por ejemplo, ¿hay formas de evitar esa muerte? Me acuerdo de esta película que hablábamos la otra vez, Destino Final. ¿Hay alguna forma como de burlar esa fecha? ¿O que esa fecha cambie?
No.
Es imposible. Te llega como la carta de la muerte.
Es
Te llega y te llega.
que cuando a ti te dicen lo único que tienes seguro cuando naces es que algún día vas a
Que
morir,
vas a
es verdad.
morir.
O sea, lo único que cuando tú naces, en el momento en que tú das tu primer hálito de vida, cuando tú entras en este plano, tú ya sabes. Es como que estuviera escrito. Ahora, la forma en la que vas a llegar a esa muerte puede cambiar de mil formas.
Claro.
Pero de que va a llegar, va a
De
llegar.
que va a llegar, va a llegar. Oye,
Es como dicen,
y
hay muchos caminos para llegar
a Roma.
a Roma, sí.
Todos los caminos
Vaya
llegan a
a
Roma,
llegar a
sí.
Roma, sí o sí. Pero el camino que tú escojas para llegar ya va a ser problema tuyo.
Bueno, y ahí en ese camino puede ser que exista la remota posibilidad de que exista alguna muerte traumática, o sea, como lo que hablábamos, que mueras antes de tiempo, ¿no?
Pero ahí ya es una muerte traumática. Significa que de verdad acumulaste demasiado, demasiado karma, tomaste muy, muy malas decisiones y se adelanta solamente la forma. Por lo general, Las personas que van a morir en un accidente, es probable que el accidente solo se adelante. Como que yo siempre digo que esas personas quemaron su vida, ¿cachai? Tengo una paciente que falleció, que perdió a su hijo hace 2 años atrás, que yo he hablado del caso de ella, pero de su otro hijo. Y su hijo falleció hace, bueno, 1 año y medio de haber sido.
Creo que lo hablamos en el capítulo pasado.
Sí. Y yo siempre pensé que él, cuando yo lo veía, yo veía que él iba a morir 30, 35 años por sus malas decisiones, porque era fiestero, le gustaba el alcohol, la droga. El cabro era bueno como el pan, me refiero, era preocupado por sus amigos, pero el cabro estaba tan dañado psicoemocionalmente que él se destruyó a sí mismo y consumió su vida, consumió 10 años de una. Murió. Pero porque acumuló mucho karma, o sea, mintió, robó, se drogó, hizo cosas que no es que no correspondan, pero él tenía otros aprendizajes que debía cumplir. Y de hecho todavía no se va.
Claro.
Todavía está dando vuelta. Todavía su familia lo ve. Todavía su familia lo siente. Y es probable que así como va, porque la familia, la verdad es que la muerte, digamos que están haciendo muchas cosas mal. Y yo he tratado de no interferir, porque la gente a veces cuando está con este dolor, con este duelo que es tan terrible, no se toman muy, muy a bien los consejos que uno les pueda dar. Entonces, la verdad es que ellos están todos emocionados porque a veces lo ven y lo ven caminar, o le digo, ay, como que está aquí. Es como decir, no es normal que pase eso. No es normal que la gente lo pueda ver con esa facilidad, con esa corporeidad. No es normal. Pero,
Claro, y detrás
¿ya
igual
qué más
está
puedo hacer yo?
acumulando energía, está alimentándose de energía, ¿cachai? Se está ensuciando, todo lo que hemos hablado, sí, ya, obviamente la gente que nos sigue ya cacha más sobre este tema. Oye, Ale, y otra pregunta. Yo también me he topado con mucha gente que dice, no, tú tienes un alma vieja, tú has reencarnado mucho, ¿eso se puede saber?
Es que la mayoría somos almas viejas. No, todos somos almas viejas. Y ahora, una vez aquí, sorry si choco con creencias ajenas, pero yo cuando estaba estudiando parapsicología, que cuando uno estudia encuentra mucha gente,
Hay
alguna
de
persona muy particular, ¿eh? Me dijo, tu alma es pleyadiana.
¿Qué es eso, güey? ¿De otro
Los
planeta?
pleiadianos son un tipo, sí.
Ya.
Y yo quedé así como,
Ya. Ojalá pudieran ver la cara de la Ale, güey. Pero es una
a ver, esto
cara.
lo voy a, sí, es que a mí me pasa algo. A ver, yo no es que no crea en los extraterrestres, no es que no, no, pero no son tema para mí. ¿Cachai? Porque yo soy de la idea de que el ser humano es una hormiga en una granja de hormigas dentro de un universo gigante donde hay muchos otros universos. Por lo tanto, es muy probable que en al menos uno de los tantos universos que existen se haya replicado la misma química orgánica que se generó en este planeta y que puedan tener vida. Y que por alguna razón ellos puedan estar más evolucionados psíquica, emocional y tecnológicamente y que puedan viajar a vernos sin ningún problema. Hay que recordar que el ser humano en la historia de la Tierra son 7 segundos. La Tierra creo que tiene 14 mil millones de años y el ser humano tiene su existencia registrada en 10 mil años. Por lo tanto, nuestra existencia en este planeta son los últimos 7 segundos de la Tierra. Entonces, cabe la posibilidad que en todos esos años en otro planeta se hayan dado mejores condiciones de vida, porque acá también el planeta se ha destruido como especie, creo que 4 veces. Entonces, cabe la posibilidad de que en otros momentos hayamos tenido otro tipo de seres vivos en otro momento de la historia, por supuesto que sí. Entonces, cuando me empiezan a hablar de que sanan con pleyadiano, insisto, si alguno de ustedes lo hacen, chiquillos, bacán por ustedes, pero yo no creo en eso. Yo creo en que uno trabaja con seres de este plano con los cuales uno puede trabajar. Yo ni con los arcángeles trabajo a veces, porque como les dije hace como 2 capítulos atrás, incluso a veces creo que son egregores. ¿Cachai? Como que son creaciones de nuestro propio inconsciente colectivo.
Sí.
Por lo tanto, yo trabajo con lo que yo veo. con mis maestros, con mis guías espirituales, con mis seres de luz, con mi propia energía y con mi propia conciencia. Y hasta el momento me ha funcionado súper bien. Pero cuando tengo como la obligación de trabajar con San Miguel Arcángel, no tengo la conciencia de que trabaje con un ser. Tengo la conciencia de que trabajo con un tipo de energía que es alimentada como por muchas creencias de muchas personas y que tiene un tipo de habilidad porque está categorizado dentro de una religión, ¿cachai? Entonces está como, siento que tiene mucha carga energética trabajar con un tipo de energía así. Pero que tú me digas así como, tú trabajas con San Miguel Arcángel, es como, no. Invoco la energía que eso provoca, pero no al ser como tal. A lo que me pasa diferente con la muerte, que la muerte yo sí la he visto. Mi hijo también la ve. Bueno, y Jorge sabe, bueno, Jorge nunca fue a mi casa cuando estábamos, porque nosotros nos conocimos en el primer año de pandemia, entonces yo en mi casa tengo un altar a la muerte. Tengo muchas muertes, de todos los tamaños, de todos los colores, porque yo sí trabajo con ella, porque a mí me toca mucho trabajar con sanar. Y la única forma de sanar, quien decide quién se queda y quién se va, es ella. Por lo tanto, yo ya siempre le digo, si tienes que llevarte a esta persona y es su hora y es lo que le corresponde, hazlo lo más rápido posible. Y si no te corresponde, por favor, ayúdame a sanarlo. ¿Cachai? Porque la muerte también puede ayudar a sanar.
Oye,
Entonces, cuando alguien me dice, tu alma es muy vieja y es un pleyadiano, lo siento, pero hasta ahí llega la conversación conmigo.
ya, pero todos somos almas viejas entonces.
Sí,
Entonces, como
pues
que
si no hay
no hay
almas
una
nuevas.
manera como decir, ah, esta alma es nueva, este cabro tiene pinta de que no tiene tantas reencarnaciones. No, todos somos almas viejas.
Es que puedes tener pocas reencarnaciones, pero eso no significa que seas un alma nueva, significa que has pasado mucho tiempo sin encarnar, que no es lo mismo.
Ah, ya, perfecto.
¿Cachai? Porque, por ejemplo, en 2000 años puede que tú hayas encarnado 7 veces.
Claro.
¿Cachai? En cambio, yo, por las veces que me he visto hacia atrás, reencarno una vez cada 100 años. Entonces he vivido
Brígido.
muchas vidas. ¿Cachai? Y eso obviamente, entre más vidas tú vayas viviendo, más aprendizaje vas adquiriendo y más evolucionado te vas volviendo. Entonces cuando la gente me dice, es que tú eres súper inteligente, que eres súper seca, que no sé qué, y me dicen, ¿cómo vives con eso? Le digo, en verdad no sé, porque a mí como persona me cuesta mucho, Jorge lo sabe, aceptar todo lo que yo sé, aceptar todo lo que yo entiendo, aceptar todo lo que yo puedo hacer, porque mi cuerpo y mi conciencia humana no siempre me permite poder entender esto superior a mí, por decirlo de alguna forma, que no sé desde dónde viene. Ahora, con los años he ido estudiando que hay algo que se llama memoria evolutiva, que no tienen muy claro de dónde viene, pero que al parecer podría venir de la psique, que la psique es el concepto del alma, que podría estar guardado tanto en un inconsciente colectivo o que podría venir junto con tu alma y que cada vez que tú encarnas se podría activar esta memoria evolutiva que tiene que ver con los conocimientos que has ido adquiriendo en otras encarnaciones. Y que uno no es consciente de eso.
Entonces o sea, me empiecen a dejar de decir que, oh, sí, eres un alma vieja. Pero, ¿y esa sensación que te entrega la gente? Por ejemplo, yo me he topado con personas, Juan, ya ver, puede ser que esté nada que ver con lo que voy a decir o que esté muy alejado del tema. Pero, bueno, yo me he topado en mi vida con gente muy joven, de que tú las ves y es como que si en verdad fueran viejos. Pero eso no quiere
Por eso te
decir que
digo,
sea.
todas las almas son viejas, todas las almas son viejas. Y cuando tú ves a una persona, yo veo a mi hijo que tiene 11 años y yo converso con él y es un viejo chico. Pero porque yo sé que su alma también es tan o más antigua que la mía, o sea, antigua me refiero a que ha tenido muchas encarnaciones y que obviamente ha tenido más aprendizajes. Y obviamente, entre tú más aprendizajes tengas, desde más chico parte es un proceso de evolución. Yo también cuando tenía, no sé, 6, 7 años, yo hacía hipnosis, ¿cachai? Hipnosis, po, a primas, po. Yo la
Oh.
hacía entrar en trance, po, ¿cachai? Yo la hacía dormir, la relajaba, las hacía entrar en trance, porque todas tuvimos una infancia difícil, ¿cachai? Entonces mi mamá se acuerda, yo tenía 5 o 6 años, yo le hacía hipnosis a mi prima, po, ¿cachai?
Oye, ya, sí, me queda muy, muy claro. Te iba a preguntar otra cosa que era que ver, y no sé si lo podéis contar, pero ¿cómo es la muerte? ¿Cómo que tú decís que tu hijo lo ve y tú también la ves? ¿Cómo es? Es que es como el típico ser que nos presenta el colectivo, esta persona con la voz ahí caminando, oscuro, de mantos largos, oscuros.
Es una sombra muy grande. Mide por lo menos
Me dio
unos dos
cosa,
metros. Tú preguntaste.
ya de dos
Mide
metros,
como 2 metros
ajá.
porque es muy alta. Es muy, muy alta. Cuando aparece, es una mezcla muy rara la que te da porque es una sensación de paz absoluta y al mismo tiempo una pena muy profunda.
Wow,
Camina muy
ya
lento.
eso,
Camina
la
lento.
ya.
La sensación que te da, bueno, primero es frío. Por lo menos en mi caso yo empiezo a tiritar un par de horas antes, porque empiezo a sentirla como, a veces me pasa que la empiezo a sentir un día antes. Y empiezo a sentirla una sensación muy de una desesperación. La primera sensación es de desesperación, ¿cachai? Como una sensación de ahogo, como que se te aprieta mucho el pecho. El día en que viene la muerte, en la mañana amanezco así como muy, muy triste, muy, muy triste. Y a medida que empiezan a pasar las horas y ya se empieza a ser más presente la muerte de alguien, empiezo a sentir esa sensación como de una tranquilidad absoluta, pero al mismo tiempo de una pena muy profunda que te duele el pecho. Entonces es una sensación física muy extraña,
Heavy.
¿cachai?
Qué heavy eso que decís tú, que te da una sensación de paz, ¿cachai? Pero a la vez también pena, po. Qué heavy, no, no lo había visto nunca de esa manera, porque obviamente nosotros tenemos este concepto de que la muerte siempre es mala. Pero claro, pues tiene este concepto también de que te entrega paz.
Es que vienen, yo cuando una vez, bueno, mi hijo hablaba con ellos y yo le pregunté que por qué uno sentía eso, con quién
¿Ya?
hablaba, cuando estaba chiquito, con quién hablaba con ellos. Y ella le dijo que ella entendía lo que significaba la muerte, o sea, ella entendía lo que significaba su presencia y el dolor que ella generaba cuando se llevaba a un ser querido, pero que la paz que ella transmitía es como que te quisieran decir, va a estar mejor, no te preocupes. Sufre todo lo que tengas que sufrir, pero yo te doy la garantía de que va a estar mejor. Por eso es que uno siente esa sensación de paz, de saber que esa persona, por mucho que te duela su partida, va a estar bien. ¿Cachai? Oh, ahora empiezo a hablar de ella y la empiezo a sentir inmediatamente, pero como lo tengo atrás mío, donde yo estoy grabando aquí, tengo su altar, siempre está ahí,
A mí igual me dio una
siempre
sensación
la
muy
puedo sentir.
extraña cuando toqué el tema, weón. Bueno,
Ya. Bueno,
como,
cuando
¿sabéis
aparece,
qué sensación
¿qué?
me dio? Así como, hoy, no sé, como que siento que fue como, qué intruso.
Ya te
Como,
mandan preguntándole
¿qué anda
cero.
intrusiando este pendejo? ¿Cachai? Como que eso sentí, como que este pendejo anda preguntando, weá, así como. Ya, pero tiempo, o sea, viene en este sentido de lo que de la función que cumple al final de cuentas, o sea, él trae paz.
La muerte, que no tiene género, uno le dice la muerte, pero en verdad
Claro.
no es ni hombre ni mujer, son sin género. Bueno, yo le digo la mija, siempre le he dicho mija, ya sabe que yo no le digo muerte ni santa muerte, le digo la mija. Camina muy lento, uno tiene la sensación de verdad de que se detiene el tiempo. En esa sensación en que cuando la sientes y pasa cerca tuyo o la sientes pasar, es como que todo el tiempo se moviera muy, muy lento, muy lento. Y cuando ya viene y se lleva lo que tiene que llevarse, te quedas como un rato con una sensación de un vacío. Ya ni siquiera es paz, es un silencio. Es un silencio total dentro de tu cabeza, dentro de tu pecho. Y ya después de un rato como que vuelves en ti y sientes el dolor de la pérdida y todo. Pero en ese momento en que ella viene y se va, es como que algo te anestesiara. Es como que algo te. Es como que ella parara el tiempo para poder llevarse el alma de la persona y que pueda cumplir como con su función. Lo que pasa es que muy poca gente se da cuenta. Hay gente que siente un olor o que se tienen algunas sensaciones, ¿cachai? Pero yo que la puedo ver o que a veces la puedo sentir porque a veces no la veo, pero sí la puedo sentir porque a veces me ha tocado estar en muertes de personas donde yo no estoy al lado de la persona que muere, pero estoy dentro del mismo lugar. Entonces una vez me tocó que yo estaba en una cocina lavando y un familiar estaba falleciendo. Y yo le digo a alguien, digo, la muerte llegó. Y ella como que se angustia y yo le digo, tranquila. Si esto ya sabíamos que iba a suceder, o sea, todos sabíamos que esa persona iba a fallecer, estábamos esperando que pasara nomás, porque yo le dije, tranquila. Y cuando yo le dije tranquila, como que ella dijo así como, ya me dijo, sí, tenéis razón, tranquila. Y ella me dijo, oh, siento olor a rosas. Y le dije, hay muchas personas que dicen que al sentir la muerte sienten olor a rosas, que es algo muy, como muy normal. Y no pasaron más de 2, 3 minutos y se escucha un grito en la pieza y se pusieron a llorar y a rezar, cachetó el dije, ya. Cumplió su función y se fue. No dura más que eso. 5 minutos. Ese es el tiempo, pero ese tiempo para quienes podemos sentir a la muerte se nos hace eterno. Porque uno de verdad siente que el tiempo se vuelve más lento. Y hay una sensación de paz, luego una sensación de vacío, hasta que como que el tiempo recupera su curso, ¿cachai? Y viene la desesperación, la pena, el llanto, la congoja, que los trámites, que la despedida. Como que uno ahí vuelve a la realidad, ¿cachai? Y de hecho me ha tocado cuando he tratado con personas que fallecieron, me dicen que en el momento en que iban a fallecer no sintieron dolor, porque como que sintieron a la muerte al lado. ¿Cachai? Como que sintieron que la muerte iba de copiloto, ¿cachai? O que iba dentro del mismo vehículo. A veces no saben quién es. Yo conté la historia a este chico hace 2 capítulos atrás de uno que quedó ensartado atrás de un camión. Él me dijo, po, que él, cuando se subió al auto, vio a alguien sentado. Y yo le dije,
Ah,
¿tú
me
pudiste
digas, es
verlo?
muy raro, ¿verdad? ¿Ya?
¿Cachai? Me dice que cuando él se iba a subir al auto, vio a alguien sentado. Y me dijo, y lo siguiente que recuerdo, me dijo, es estar afuera del auto. Ya, o sea, él veía su cuerpo dentro del auto, él estaba
Claro.
afuera del auto y vio algo salir por el otro lado del auto. ¿Cachai? Entonces y de hecho hay fotografías en que hay
Sí, pues.
personas que han fallecido como en accidente horas después y que si tú le sacas una foto han aparecido imágenes de una sombra negra, ¿cachai? Porque la muerte te está acechando, literalmente. Por eso que hay veces que la gente dice, hoy oh, el día en que quisiera morir parece que se despidió. Sí, la muerte te da todas
Me
esas
adivinaste
como
el pensamiento,
oportunidades,
justo te iba a
¿cachai?
preguntar por eso.
Y pues la muerte te da esa oportunidad de poder generar esa inconsciencia, porque no es conciencia, es
No lo
una
haces consciente,
inconsciencia
¿no?
de saber que te tienes que despedir. Sí, es muy místico cómo funciona el proceso de la muerte. Yo lo encuentro, yo sé que es trágico y todo, pero yo lo encuentro bonito.
Es que no.
Porque
Es que claro, yo creo que hay que partir desde la base que si lo pensáis fríamente no es algo negativo. Es tu momento, pues, weón. Desde que, como dijiste tú, desde que exhalas tu primera bocanada, empieza a correr este reloj.
entonces,
¿Cachai?
yo no quito, a ver, yo no digo que sea doloroso perder, estoy hablando de
Claro,
otra cosa, no estoy
no.
hablando de lo que significa perder un ser querido, que eso es doloroso y es traumático y es horrible por
Claro.
todo lo que significa. Estoy hablando del proceso de la muerte, de este ser, llámelo este angelical, oscuro, diabólico, porque todos tienen distintas connotaciones. Estoy hablando del proceso, el rito premuerte. Cómo se hace, cómo llega la presencia, cómo se empieza a sentir esta presencia. De hecho, la presencia por lo general empieza a rondar a la persona una semana antes. ¿Cachai? Entonces uno le empieza a sentir que ronda, uno se empieza a sentir triste, empieza a sentir como cierta congoja, ¿cachai? Te empieza a sentir como mal,
Y eso no
empiezas
todas
a
las veces
sentir que algo
consciente, igual.
malo, claro, cuando a ti te dicen algo malo va, cuando tú dices, tengo la sensación de que algo malo va a suceder, porque estáis sintiendo la muerte, estáis sintiendo un presagio, ¿cachai? Entonces, todo eso, que yo insisto, que es súper terrible, yo lo veo hermoso, ¿cachai? Lo veo casi como si fuera romántico, ¿cachai? Es como una cosa muy así. Es un proceso en que si las personas fuéramos más conscientes, podríamos prepararnos de mejor manera, ¿cachai? Porque de verdad están ahí. Está la opción, ¿cachai? De poder ir conectando con esa sensación y permitir que pase con la menos resistencia. Insisto, eso no le va a quitar el dolor de la pérdida, pero podría ser que uno la acepte de mejor forma. De hecho, las culturas antiguas que tenían más conciencia de la muerte, ellos empezaban a hacer una especie de bienvenida a la muerte, mucho antes de que la persona falleciera como tal, para que así cuando la muerte tuviera que cumplir con su función, tuviera la menos resistencia posible.
Oye, ¿queda algo pendiente de alma y espíritu? Porque si no nos metemos a hablar sobre la muerte al tiro. Aprovechando, agarrar el hilo y seguir tirándolo nomás.
No, porque ahora que vamos a empezar a hablar de la muerte, podemos empezar a hablar de lo que qué pasa con el espíritu al fallecer. Entonces, lo que nos queda pendiente de espíritu lo hablamos ahora, pero eso. Bueno.
Ya, entonces,
Ya, como que ahora
la
me
muerte.
siento mejor, como que la muerte ya se fue, como que me
Sí.
quedó así esa sensación. Cuando hablo de ella, siempre me
Sí,
pasa lo mismo, como yo
me
trabajo
quedó
con
una
ella.
solo una cosa pendiente cuando tú decías que empieza a rondar como una semana antes y tú dices va a pasar algo. No tú, la gente, nosotros, va a pasar algo, como tú decís, está como el ambiente raro. ¿Existe la posibilidad que empiecen a pasar como puras cosas malas antes? ¿O no tiene nada que ver?
Sí, pero no. Lo que pasa es que como el inconsciente colectivo asocia ese pesar a que van a empezar a pasar cosas malas, a veces uno empieza a hacer cosas sin estar tan consciente. No sé, pues choca el auto. Yo me acuerdo que esta chica, la que yo te dije, la mamá de este cabro que murió a los 20 años, ella llevaba varias semanas sintiendo que ella se iba a morir. Cuando esto pasó, yo le dije que es normal, Poligio, porque tú eres la mamá. Que se muera un hijo se siente como la propia muerte. Es una muerte en vida, le dije. Entonces, a veces cuando las personas me dicen, no, oh, siento que me voy a morir, yo le digo, no creo que te vayas a morir tú. Pero sí va a haber una muerte alrededor que va a significar tu propia muerte. Como que vas a tener que sobrevivir a esa experiencia. ¿Cachai? Porque cuando uno se muere, uno no siente que se va a morir, uno tiene otras sensaciones. ¿Cachai? Que tiene que ver con sensaciones de dejar las cosas resueltas, tiene un poco de pena, uno empieza a tratar de reparar cosas como cosas pendientes, de llamar a ese familiar con el que estás peleado, de reconciliarte con. Como que te nace esa necesidad de reconciliarte con todo el mundo.
Y eso lo haces de forma inconsciente. Yo creo que es prácticamente imposible hacerlo de forma consciente, porque si no, como tenemos todo este concepto de no querer morir, haría lo posible para cambiarlo.
Es que uno empieza como a desatarse, uno empieza a soltar estas ataduras, sobre todo estas muertes que van a ser traumáticas. Distinto es cuando es una persona que está enferma, que todos están esperando que muera, ¿cachai? Porque tiene una enfermedad demasiado avanzada. En el caso de ellos, distinto, porque las personas pueden ir viendo cómo la persona va decayendo día a día y poco a poco todas las personas a su alrededor se van despidiendo de él o de ella. Por lo tanto, esta persona tiene la oportunidad de ir soltando esos lazos, porque todas las personas le dan la oportunidad de soltar esos lazos. Si yo empiezo a sentir que me voy a morir en una semana más, empiezo a sentir esta necesidad de despedirme, de conversar, de arreglar las cosas, esta de movilizarme hacia, pucha, que si me muero mañana, que yo lo he escuchado, me dicen, pucha, que si yo muriera mañana no me gustaría irme enojado con nadie. Y yo empiezo a decirle así como, ¿te has sentido bien? Así como, ¿te has sentido bien? Por lo mismo, porque cuando aparece esta necesidad como muy inconsciente de hacer las paces con las personas a tu alrededor, le digo ya, algo se está empezando a movilizar alrededor de esta persona o de alguien alrededor de esta persona.
Heavy one. Está muy interesante el tema, entonces sigamos por esa misma línea. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa después de la muerte al final? Yo creo que esa es la gran duda que obviamente todos en algún momento en nuestra vida nos hacemos esta pregunta.
Cuando tú exhalas tu último aliento, sale el alma. Y por lo general el alma se va inmediatamente. Si no queda como con estas deudas pendientes, como te digo, de un ser desencarnado, el alma se va. En el 95 de 97% de los casos, el alma se va inmediatamente. Son muy poquitos los que quedan acá dando vueltas. Y el espíritu sale automáticamente del cuerpo. Y
Espérame,
eso,
ahí
el
era lo que
espíritu
tú
de la persona.
decías. Perdón, no, dale nomás, después te interrumpo. No, dale nomás.
Y ahí dependiendo de, bueno, de la forma en la que la persona murió, bueno, podemos hablar de espíritus que quedan pegados en este loop, o de espíritus que ascienden, o de espíritus que quedan hacia una carga más negativa. ¿Cachai? Va a depender netamente de la forma en la que falleció, las razones por las que falleció y la vida que tuvo.
Sí, pues
Las
porque eso es
personas
lo que me decís
que...
tú, lo que me decís tú la
¿De
otra
qué?
vez, porque, por ejemplo, ya, es obviamente totalmente distinto a alguien que muera de una enfermedad en su casa, con su familia, versus a alguien que muere en un accidente de tránsito. Porque
Versus una persona que muere baleada por narcotráfico, pues, ¿cachai? O sea, son tres muertes totalmente distintas y son
claro.
tres causales totalmente
Pero ¿y qué
distintas
pasa
que
ahí con
llevan
el,
a
por
tres formas de
ejemplo,
muerte.
con el espíritu? Porque tú me decías ahí que ya, por ejemplo, tu espíritu sale y se pone al lado de tu cuerpo físico. ¿Pasa en todos los casos iguales? Porque igual hemos hablado de estos loops que pasan, pues, de gente que en verdad no se da cuenta que se espíritus que no se dan cuenta que se murieron.
Sí, lo que pasa con esos espíritus que entran en este loop en que no saben que murieron es porque no reconocen que ese cuerpo sea suyo.
Ah, perfecto. Ya.
Es como muy parecido a cuando
Esa
las
era la duda.
personas se desdoblan y les da terror ver su cuerpo ahí. Ya, esto es muy similar. Aquí se dan dos cosas. Primero, es que la persona que muere es como cumpliendo una misión o cumpliendo una función, que es lo que pasa a veces con algunos carabineros o algunos tipos de funcionarios que tienen que ver con situaciones. Por ejemplo, también dicen que hay una chica que murió, no sé si en Santiago o para el norte, que hay una animita que está llena de peluche, que
Muy
ella
cerca
murió
de
en
mi
un
casa. La niña bonita
accidente
creo que le
en
llaman.
moto.
Sí, en la autopista del Sol. Sí.
Hay mucha gente que la ve. Hay mucha gente que a veces la ve. La ve parada o la ve incluso en su moto. Parada como a la orilla, con un pelo crespo, grande, o así como harto pelo. Creo que la niña era muy linda.
De
Hay
hecho,
gente que
como
la
que
ve.
creo que le dicen la niña bonita. No,
La
la.
niña bonita. Creo que sí. Lo que pasa con esta chica es que como que su remanente energético, su espíritu, quedó ahí para advertir a otro tipo de motociclista, porque ella murió en un accidente en moto, para que no vuelva a suceder lo mismo. Ahora, ¿ella evita la muerte de las personas? No. Ella evita la muerte de las personas que no deben morir. Eso es lo que la gente dice, me dice, ¿los espíritus pueden evitar la muerte de una persona que va a morir? No, no pueden evitar. Pero sí pueden evitar que pase mucho antes de lo que tiene que suceder, para que no le pase lo que le pasó a ella en el fondo. Porque ella
La
no
niña
debía morir en
hermosa.
esa circunstancia. Sí,
Se llama. La niña
ella no
hermosa.
debía morir en esa circunstancia. Cuando quedan estos espíritus así dando vuelta, que quedan como cuidando a las personas que estamos acá, es porque murieron en situaciones traumáticas y no debían fallecer. no era ese su final. Entonces, de alguna forma, como que siguieran viviendo y siguieran cumpliendo una función, aunque ya no estén acá. Por lo general, las personas tratan de ayudarlos a trascender, pero la verdad es que esa es la forma en la que ellos siguen cumpliendo como su rol espiritual, acompañando. Pero quedan en un loop, quedan en una espiral. Tampoco eso es malo, no es que ellos estén sufriendo ni nada por el estilo, simplemente no, como que no tienen real conciencia de que están muertos. Entonces, cuando ellos se aparecen, es porque tienen como esa necesidad de rescatar a alguien, ¿cachai? Y luego que pasa eso, el espíritu se va. Nada más que eso.
De hecho, hace poco remodelaron esa autopista y fue todo un tema, pues, porque no querían, es tan heavy el impacto que tiene la niña bonita, o la niña hermosa, perdón, que si mal no recuerdo, como que los trabajos de remodelación pararon para ver qué iban a hacer con esa niñita. Y le hicieron una animita especial, o sea, un desvío, o sea, no un desvío, pero le hicieron como un su propio sector, po, con los peluches y todo. ¿Cachai? Lo mismo que un poco más allá está también el memorial de las personas que fallecieron en el accidente en bus. No sé, ¿sabes si te acordáis que fue muy
Sí,
grande?
murió mucha gente también.
Ahí murió mucha gente, pues de hecho dicen que si tú pasáis como a cierta hora escucháis los gritos de ayuda.
Eso es verdad.
Bueno, ahí también ellos quedan.
En un loop. No, pero ahí no necesariamente el espíritu, queda el remanente energético, que no es lo mismo.
La fracción.
Queda la desesperación, queda la angustia, queda el miedo atrapado en un loop temporal.
Y a
No
eso
los espíritus de
también
las
hay que.
personas como tal.
Y a esos también hay que ayudarlos a trascender.
No, porque es un loop.
O
Es
son fracciones.
un, es una, son fragmentos de, es lo que uno llama a veces cadáveres, cadáveres astrales son como trozos, pero no es que el espíritu de la persona siga pidiendo ayuda y siga gritando, sino que en ese momento, como lo que les explicaba en el capítulo que les conté sobre lo de ellos están aquí, del capítulo que hablaron de la ciudad de Armero, eran las 12:30 de la noche, creo que era ese día, y sonó un teléfono. En una ciudad que no tiene nada, porque es solo ruinas. Son un teléfono de esos que habían antes, como te decía yo, sé que uno movía el dedito y marcaba el número. Sonó un teléfono de eso a las 12:30 de la noche. Y se escuchaba como tres ring, ¿cachai? Y eso fue un poco antes de que fuera el accidente, creo que la erupción volcánica, creo que fue cerca de la 1, 2 de la mañana, por lo tanto, media hora antes de que ocurriera esa tragedia, sonó un teléfono. Y quedó atrapado en un loop temporal por la carga energética que se genera del producto de estas situaciones que son tan traumáticas, donde muchas almas mueren, donde muchos espíritus como que traspasan. Obviamente muchos que quedan atrapados, pero en ese caso son esos sonidos, no es que las personas pidan ayuda, no es que el espíritu esté atrapado ahí. Es solamente el loop temporal del remanente energético de las emociones, de las sensaciones que se generaron del dolor. Es como que el remanente energético del dolor que vivieron esa persona antes de fallecer haya quedado ahí. Y se activa todos los días. En especial cuando se cumple el aniversario de su muerte, se debe sentir mucho más.
Dirigido. Ya, no sé en qué quedamos, Ale, porque me desvié, me fui por otro desvío
Ya,
gigante.
hablamos de que hay personas que cuando fallecen de forma traumática quedan como cumpliendo este
Claro.
rol de rescatar a otras personas que no deben pasar por lo mismo porque no es su tiempo. Ya. En cambio, las personas que fallecen por una enfermedad o por una o que es una muerte como más esperada porque son personas mayores, viejitas, enfermas, no importa la edad, pero incluso hay niños que tienen enfermedades muy graves, siendo 4, 5, 6, 7 años y fallecen, ellos también se van. Todos los niños se van. Ningún niño se queda aquí porque el niño no tiene nada que andar dando vueltas. A veces ni siquiera el espíritu se queda. Es como que todo trasciende inmediatamente. Y esas personas, por lo general, como van soltando sus lazos, como ya tienen asumido su muerte, se van y se transforman automáticamente en espíritus en evolución. Significa que tienen que transformarse en seres de luz. Para eso tienes que quedarte trabajando con una persona que está viva, guiándolo. Guiándolo, ayudándolo, ayudándole a que cumpla con su misión de vida, protegiéndolo, ¿cachai? Porque cuando yo me muera, bueno, que muchas personas que me han dicho que esta es mi última encarnación, espero que no, porque honestamente me gusta venir a hinchar para acá, pero si esta fuera mi última encarnación, yo al morir, o sea, mi alma se va, no vuelve, y mi espíritu quedaría como cuidando, ya ahí quedaría cuidando a un familiar mío. ¿Cachai? Mi espíritu, o mis espíritus, quedarían cuidando como a un familiar, a menos que automáticamente traspase producto de todas las evoluciones, como ya cumplí con mi misión, pase a ser un guía espiritual. Que ya significa que estoy en un nivel un poco más arriba que el común de los espíritus que mueren. Que eso pasa cuando una persona ya falleció hace mucho tiempo. Mi abuela materna es un guía espiritual. Ella falleció hace 15 años, más o menos. Y ella no está con ninguno de nosotros. Ella no, como que no, a ninguno de nosotros tú puedes verla con ella. Ella solo se aparece cuando tiene que dar un mensaje, cuando tiene que prevenir de algo, cuando tiene que cuidar de algo puntualmente. Ella aparece. Sobre todo cuando me tienen que pasar por la lija a mí, la señora aparece al toque. Pero por lo general, no anda con nadie, no cuida a nadie, nadie sueña con ella, nadie la ve, nadie nada. Mi
Oye, eso
mamá sueña
sí.
con ella a veces.
Por ejemplo, cuando nadie de la familia los ve y otra persona totalmente ajena los ve o se le presenta. Por ejemplo, el papá de mi amigo, que yo le he visto
Tiene que ver
varias
netamente.
veces, él se me ha presentado varias veces en sueños, lo he visto en el departamento que tienen ahí en Alcántara. Sí, pues, en ese departamento, y él nunca, nunca estuvo en ese departamento, pero yo lo vi pasar, como que cada vez que yo veo una foto de él es como, weón, yo estuve con este señor alguna vez, ¿cachai? Como que se me hace como alguien con que yo estuve como físicamente. ¿Por qué se da eso? Porque ellos no lo ven, o solamente lo sienten, pero nunca lo han visto.
Simplemente porque él no se ha querido manifestar con ella. Así de simple. O sea, si ellos lo sienten es porque el caballero está. Pero la diferencia es que, a ver, el espíritu tiene, cuando tú no los ves, él debe materializarse. Significa que él debe empezar a consumir la energía que hay alrededor para poder materializarse. Pero al hacerlo, por lo general, se vuelven parásitos. Es por eso que por lo general cuando uno ve a sus seres queridos que fallecieron, los ve en sueños o en estado de desdoblamiento. ¿Cachai? Y ahí uno sabe que son seres de luz. Porque para poder ver un espíritu así como a plena luz del día o verlo materializado, el espíritu debe alimentarse de ti,
Entonces, a
de
lo
tu
mejor ni
familia, de las
siquiera,
cosas
po.
electrónicas.
Entonces, a lo
¿Cachai?
mejor ni siquiera puede haber sido él, po. Y uno lo asocia a que era él. Yo lo he visto en sueño.
Ya.
¿Cachai? Pero cuando yo los vi en el departamento, que pasó de una pieza a otra, yo vi un bulto nomás, po. ¿Cachai? Capaz que ni siquiera era él, po. Mira.
Puede que no, pues. Puede que solo lo sientas ahora. Hay personas que los podemos ver, sí, pero porque nosotros tenemos la posibilidad de poder ver otros cuerpos sutiles, otros planos. Una persona que puede ver el aura fácilmente puede ver un espíritu. Porque el aura pertenece a un plano etérico. No es algo que tú puedas ver en el plano físico. Por lo tanto, si tú tienes la capacidad de ver capas del aura o puedes ver ciertas cosas en el plano etérico, obviamente lo vas a poder ver a ellos. Pero ellos no necesitan ma materializarse para que tú los puedas ver.
Claro.
Ellos no traspasan a este plano. Tú, es como que tú traspasaras al plano
Sí,
de ellos.
claro.
¿Cachai?
Ya, interesante. Sí.
Entonces, cabe la posibilidad de que tal vez tú sí lo hayas visto. Puede que sí. Puede que sí en algún momento tú lo hayas visto. Ahora, me llama mucho la atención que esté tan presente. Porque eso tampoco es tan, tan normal. El caballero algo debe estarlo preocupando, algo debe tener pendiente, algo debe estar tratando de avisar, decir o algo, porque no es normal que un espíritu esté tan presente todo el tiempo. No tiene por qué estar presente acá. Su misión ya no es aquí,
Pero
su
de vez en
misión está en
cuando
otro plano.
pueden presentarse, así como, ah, los voy a ir a ver. ¿O no?
Por
¿O
lo
no
general
será
es
eso?
porque, no, sí, pero por lo general es porque algo quieren. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que tengo una amiga que cada vez que sueña con un tío es porque quiere flores. O tenemos un caballero que falleció, que era amigo de la familia, don Camilo, falleció hace como 2, van a ser 3 años ahora. Y pasó un año de su muerte y resulta que nosotros nunca, porque murió justo el primer año de pandemia. Entonces no pudimos ir a verlo, no pudimos hacer nada, porque no pudimos comunicarnos con él. Y al año después, cuando ya las medidas no estaban tan como rígidas y uno podía salir más y todo el show, cerca del aniversario de su muerte, esta amiga empezó a soñar con él y él como que le decía, y no me ha venido a ver, po. Y la copita de vino, y ella despertó y dijo, don Camilo quiere flores. Y lo fuimos a ver y sí, po, su tumba estaba seca, no tenía flores, estaba toda sucia, ¿cachai? Entonces fuimos, limpiamos la tumba, le pusimos flores, le pusimos velita y le llevamos una copita de vino.
Los
Y listo.
espíritus te
Y cada cierto tiempo, dígame.
lo van a ver. Oye,
Cada cierto tiempo lo
pero
vamos a ver, porque si no cobra, pues, si no cobra, rapidito.
cuando uno muere, mi espíritu me puede acompañar hasta el cementerio. Es que eso quiero como que me expliques un poco, como ya, me morí.
Sí, pues.
Mi alma ascendió.
Se fue.
Ya se fue.
Tu espíritu,
Pero
si
mi
está
espíritu
consciente de
queda
la muerte,
así.
sí, pues, hace todo el proceso. Hace
Ya.
todo el proceso. Está ahí mientras te velan, está ahí mientras te creman, está ahí mientras te entierran. Está ahí.
Y
Todo el tiempo.
ahí puede ser que se vaya también
No se quede.
o se
Sí.
quede.
Es que, de hecho, ese proceso el espíritu tiene que vivirlo para entender que su tiempo en esta tierra se terminó. El espíritu tiene que ver cómo el cuerpo lo creman o lo
O
entierran.
sea que el día en que yo me muera voy a ver sí o sí quién va, quién no, como dice la
Sí.
viejita.
Sí, todo. Tú puedes ver todo. ¿Quién va, quién no va, quién llora, quién no llora? Puedes escuchar todas las conversaciones que pasan. Tú estás ahí. Solamente que estás en otro plano. Y necesitas estar ahí, no por el cahuín que se genera afuera. Si uno sabe que al final le dice, oh, yo estoy segura que todos mis hijos van a venir a mi funeral y llega uno solo y los otros descriteriados, están todos peleando
Por las tierras.
por las herencias y por las lucas. Pero tú tienes, el espíritu tiene que hacer el proceso de transición para entender que su tiempo se terminó.
O
El
sea, es algo
espíritu
que va a
debe
pasar sí
ver.
o sí, po.
Es algo que va a pasar sí o sí. Para algunos espíritus es tremendamente traumático, sobre todo cuando el cuerpo lo crema.
¿En
Porque
serio?
todavía hay un sí, es tremendamente traumático para el espíritu porque quedan como, claro, porque ellos como ven en otras dimensiones, ellos ven cuando el cuerpo se calcina. Cuando el cuerpo se encoge producto de que se queman el tema de los nervios, ellos ven todo
Ajá.
eso. Y uno tiene que verlo. Uno tiene que ver cuando llega a su fin, así como cuando ya estás bajo tierra y
O
te
sea que
pones
si
la tierra
alguien me
encima, ellos
dice
tienen que
no,
ver.
no quiero que me cremen, no deberíamos cremar.
Yo quiero que me cremen, yo no quiero que me entierren.
Sí, pero yo igual, yo soy partidario de eso, creo que es muy sano, muy limpio, es lo mejor que puede pasar. Pero por ejemplo, mi mamá no quiere que la cremen. Y nosotros siempre la molestamos y le decimos, no, te vamos a cremar igual, no más, no importa. Bueno,
Bueno, en
legalmente creo que no se puede
teoría,
hacer, pero no
no,
puedo.
si la persona no lo pone de forma explícita
Claro.
en el como en el con el papel, no. O sea, ambas cosas son igual de traumáticas, porque de hecho
Ah,
los
ya.
mayores colapsos emocionales que se generan es cuando la persona va bajando hacia la tierra y le tiran tierra encima. Por eso que ahora hay muchos cementerios que esperan a que los deudos se vayan para empezar a tirarle la tierra encima al cajón. Porque esa imagen de saber que tú, como que tu difunto va a estar ahí bajo capas de tierra, a la gente le da mucha angustia. Entonces, la verdad es que tanto ese proceso como el de cremar a una persona para el espíritu es muy traumático porque sabe que ese es su fin, o sea, que ya su materialidad en este plano se acabó, su cuerpo desapareció.
Chucha, sí, po, güey. ¿Y qué hago después? Oye, sí, po. Porque
Y ahí
obvio,
es donde viene todo el proceso.
¿puedo quedarme ahí en el cementerio?
Hay muchos que se quedan ahí en el cementerio velando sus cuerpos. No se van.
Yo una vez cuando era más pendejo se me ocurrió la genial idea de ir a un tour nocturno, weón.
Somos dos.
Y vi a varios que
Horrible.
estaban.
Sentados. A veces están sentados a los pies de su tumba o están parados
El
al lado
que
de donde
más
ellos estaban.
recuerdo era uno, bueno, de estos pasillos largos que hay tumbas por los dos lados. Había uno que estaba al lado, me imagino que estaba como al lado de su tumba, apoyada, la pared apoyada y un pie arriba, ¿cachai? Así como muy choro, y estaba fumando, mirando hacia abajo. Pero a todos los que vi en ese momento, que fue, no vi hacia mucha gente, pero lo vi a él y a otra persona que estaba de arriba mirándonos, que fue como el único que caché que como que sabía que nosotros estábamos ahí. Esta otra persona que estaba apoyada no se daba cuenta de que nosotros estábamos ahí.
No lo ven. Porque ellos están, no es que estén atrapados en un loop temporal, sino que no, ellos no. Ellos es extraño lo que le pasa a ellos porque están como pegados en un tiempo infinito. Eso es lo que uno llama las almas, los espíritus errantes. No, no tienen finalidad. No es que revivan un loop temporal todos los días, no es que
Están
tengan
ahí.
algún tipo de misión, simplemente están ahí. ¿Se quedan ahí? No, no se van. Hay muchos espíritus también que se quedan dentro de las iglesias, por ejemplo. Por eso cuando uno dice no velen las personas en sus casas. Sí, por favor, no velen las personas en sus casas. Después no se pueden ir.
Dirigido.
Sí, porque tú creas, cuando tú velas a un familiar en su propia casa o en tu casa, creas un apego material. Para los espíritus es muy fácil quedarse con apegos en cosas, en situaciones, ¿cachai? Como no, es que todos los días domingos mis hijos vienen a verme. Tú ya no estás. Si tus hijos se juntan o no se juntan los días domingos, no tendría por qué preocuparte, ¿cachai? Pero para ellos sí es una preocupación porque todos los días domingos sus hijos van a verme. Y cuando empiezan a pasar eso es cuando el día domingo a cierta hora se empiezan a mover las sillas, se empieza a escuchar loza, ¿cachai? Porque el espíritu queda apegado a ese recuerdo. A que todos los días domingos mis hijos me venían a ver y almorzábamos juntos. Entonces a veces los hijos se siguen juntando solo porque empiezan a escuchar esos ruidos. Ah, no, es que mi mamá quiere que nos sigamos juntando los días domingos. Craso error, porque estáis alimentando el recuerdo. Lo correcto es sacar al espíritu de ahí. No alimentarlo más, ¿cachai? Porque cada vez ese espíritu se va alimentando más de eso.
Se va
Y
ensuciando.
después ya no puede irse. Se va ensuciando. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Qué heavy, weón. Puta, a mí me gustan. Encuentro tan lindo la arquitectura de los cementerios, pero en verdad evito ir. Bueno, al último que entré fue al de Recoleta, en Buenos Aires, y al de Chacarita, también, que también está en Buenos Aires. Pero, por ejemplo, en el de Recoleta no sentí y no vi nada. Sí pasé por partes que estaban muy heladas. Que habían partes y era como, oh, como que las pasaba muy rapidito. Pero más que eso, no sentí, es que no sé, bueno, puede ser también que haya ido con otra intención de ir a conocer la arquitectura y la weá.
A mí lo
Pero
que me pasó una vez
no vi ni sentí nada, nada raro.
en el de Punta Arena,
¿Ya?
la entrada del cementerio tiene puros árboles, unos árboles grandes, uno
Sí.
atrás del otro. Es muy linda esa entrada. Y obviamente nosotros, como éramos varios, nos empezamos a sacar fotos así como todos detrás del árbol, así como que nos escondíamos y salíamos del árbol. Yo estaba en el último árbol, ¿cachai? Como habían, todos
Estaba ahí
estaban
con
ocupados y
alguien.
yo me fui atrás. Y yo sentía que en el árbol detrás alguien estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo yo. Que salía para la foto y se escondía. Y varias veces me di vuelta para ver, ¿cachai? Si había alguien más. Pero yo tenía la sensación de que había alguien más haciendo la misma cuestión con nosotros. La foto. Y hay una foto de las que sacaron, donde salimos todos así como mirándonos, que atrás mío se ve como una luz. No se ve alguien, pero se ve
Pero se ve una
como un
luz.
reflejo de que algo hubiese estado pasando atrás. Y yo después les dije, tenía la sensación de que en el árbol que estaba atrás mío había alguien que estaba haciendo lo mismo que estábamos haciendo nosotros, como que se estaba sacando fotos. Pasa mucho.
Sí. Y ya, o sea que podéis quedarte acá errante, vagando.
Pues hay que yo encuentro que en ese caso a mí es el que me da más pena. Porque, por último, por ejemplo, este carabinero, esta chica, la niña hermosa o las animitas cumplen una misión. ¿Cachai? Están como cumpliendo una misión. Su espíritu no está triste, no está errante, no está perdido. Ellos tienen esa misión de resguardar como la vida de otras personas, ser como una alerta. Esa es su forma de evolucionar en el fondo, ¿cachai? Y es muy probable que el espíritu de esa persona desaparezca cuando ya no queden familiares vivos. Cuando sus papás mueran, o si tenía hermanos o hermanos mueran, es muy probable que nadie más vuelva a ver ese espíritu, ¿cachai? Porque no es un espíritu que esté como, que haya muerto por un asesinato o por una cuestión como, no, fue un accidente, fue un infortunio. Seguramente era algo que a ella no le debía suceder, ¿cachai? Que pasó mucho antes de su hora. Por lo tanto, ella como que evita que eso le pase a otros. Pero en el caso de estos espíritus que quedan en el cementerio, son espíritus que no se quieren ir. Es como que quisieran quedarse aquí. Y se quedan ahí, pues, como cuidando sus cuerpos, ¿cachai? Y eso yo lo encuentro terrible porque no se van. No se van nunca. ¿Qué hay? Pues eso se llaman espíritus errantes. Y esos mismos espíritus son los que después los brujos ocupan para hacer magia. ¿Cachai?
Me leíste en la mente, y eso es lo mismo cuando dan los brujitos ahí a
Sí,
preguntarse.
esos son los que después los usan para hacer ese tipo de cosas. Y es mucho más difícil después que se vayan. Y esos son los que yo después tengo que pedir que los saquen en el fondo, pedir que se los lleven.
Puede darse el caso de que, o sea, sí, yo creo que sí. Que, por ejemplo, ya fallezca un familiar, fallezca alguien y nunca más se sienta, nunca más. Obviamente, pues el espíritu se iría al tiro también.
Es que siempre están dando vuelta, ¿cachai? Lo que pasa es que si el espíritu no tiene nada pendiente que venir a hacer o no tiene nada que venir a
No,
decir, pero eso no significa
¿para
que no
qué?
ande dando vuelta, pues, ¿cachai?
Ah, ya, perfecto. Oh, qué heavy. Estoy procesando una vez más toda la info. Me quedó muy dando vuelta eso de que cuando uno se muere, ve todo el proceso.
Todo de todo, porque en el fondo como uno sigue dando vueltas acá harto rato, porque una vez que pasan estos 3 días, 2 días, 3 días, que es lo que se demora el tema del funeral y el entierro, uno sigue aquí varios días más compartiendo con el dolor. Es por eso que uno a veces le dice a las personas, no lo llore tanto, no se acuerde tanto de él, no se aferre a él, permítale que se despegue, permítale que se vaya. Pero
Eso.
no, pues la gente a veces no, a veces tanto el dolor que uno no puede
Y obvio,
evitarlo, pues, ¿cachai?
claro. Y ahí es donde permitís que se queden y se vayan ensuciando. Y en vez de hacer una ayuda, generas un daño.
Tal
Wow.
cual.
No sé si queda algo más pendiente. Es que y uno, y ya, y después de eso, es que bueno, en verdad sería desviarnos demasiado. Cómo comunicarse con estos espíritus. El otro día pillé un canal de YouTube, no voy a dar el
¿En medio
nombre.
unidad?
Sí, de unos chilenos que hacen exploraciones urbanas. Es un canal relativamente nuevo y, bueno, no sé si tú me dijiste o otra persona me dijo, andan como con estas cajitas, Spirit Box, creo que se llama. Bueno, así
Spirit
le
Box,
llaman ellos.
la de psicofonía y todo el show, ¿sí?
Y se comunican, weón. O
Sí,
sea,
se comunica.
pero weón, ¿eso funciona?
Sí.
¿Esa Spirit Box funciona?
Funciona.
Bueno, sí, en verdad cuando se comunican son voces distintas a las que suenan en la caja en este ruido como blanco que colocan. ¿Cachai?
Pero si cualquier espíritu se puede manifestar en un electromagnético, ya sea, o sea, en un electrodoméstico, en una radio o en una tele, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero en este caso es distinto porque ellos mismos le dan permiso, ¿cachai? Y hay algunos que hacen rituales y abren portales para que los espíritus se puedan conectar y van a ciertas horas donde estas energías son mucho más intensas y todo el show. Entonces, estos tipos de ellos están aquí, que son de Colombia, ellos van a un cementerio de noche, hacen una exploración para ver qué es lo que sienten, así como solo con ir, y después hacen un ritual de apertura, donde abren los caminos, donde llaman a los espíritus, ¿cachai? Para que se hagan presentes y les dan permiso. De hecho, el Rafa tiene una frase en latín que es para invocarlos, ¿cachai? Que es como, vengan a mí, les doy permiso para entrar. Entonces, él,
Eso
claro,
es
a
súper
él.
peligroso igual, pues.
Sí, y él lo hace sin ninguna precaución, ¿cachai? Y él se cree protegido simplemente por una fuerza oculta que le dijeron que él tenía, porque era como, si todo, por muchas habilidades que tú tengas, eso no significa que no te puedas pegar un bicho. Eso no significa que no pueda venir algún bicho, no me hablo espíritu, me refiero a una entidad. Porque en todos estos lugares donde han existido gran cantidad de dolor, siempre hay entidades negativas. Siempre.
Tipo.
Distintos son los espíritus o espíritus más negativos que son los perturbadores, opresores, obsesores, que era lo que habíamos hablado. Que obviamente son personas que fallecieron y que quedaron ahí alimentándose de las energías que andan dando vuelta. Que son los que por lo general son súper violentos. Son ellos los que se manifiestan por lo general. Un espíritu que necesita ayuda de verdad va a tratar de manifestarse de la forma menos invasiva posible. No pueden manifestarse de forma violenta. Porque no son violentos, no son parásitos. Están errantes, están perdidos, pero eso no los convierte en un ser parasitario. Es distinto.
O sea que es súper
Entonces,
peligroso, weón. Porque
yo
no sabéis que,
cuando
a qué puedes. ¿A qué estáis llamando, po?
invocar
Y yo creo, y
lo
yo,
mismo que
si mal no
hacen las medium.
recuerdo, una vez tú dijiste que era súper peligroso porque habían entes que se podían hacer pasar por esa persona.
Yo muchas veces me ha tocado limpiar personas que van donde alguna médium, ya sea que ocupe una ouija, como porque muchas médiums ocupan ouija, o que ocupen la canalización. Y una vez que se termina la sesión de canalización, la persona queda muy perturbada emocionalmente y le empiezan a pasar cosas malas. Y la médium no les da respuesta a eso y después llegan a limpiarse. Y hay entidades. Porque claro, la médium manda a llamar al espíritu. Ella no sabe si el espíritu realmente viene o no. Y ella no sabe si el espíritu viene solo o no. Pueden
Y
venir muchas cosas más con él.
es bueno comunicarse con los espíritus. Por
Yo
ejemplo,
siempre he pensado que no.
o sea, claro, pues, por lo que estamos conversando, hay que dejarlos piola nomás, pues si ellos necesitan ayuda, como ayudarlos, me imagino.
¿Te acuerdas cuando el Nico hizo sin querer la sesión contigo? Cuando
¿Sí?
apareció este tío. Ya,
¿Eh?
en algún momento tú pediste que el Nico
No, pues.
lo. No.
No.
Ya, cuando un espíritu se quiere manifestar, tú no tienes que mandarlo a llamar. Aparece solo. Así de simple. Entonces, por lo general, mi esposo y yo nunca mandamos a llamar a nadie.
No, pues
Porque
porque
nosotros
no
siempre
sabes
podemos
quién puede
sentir.
venir, pues, weón.
Nosotros siempre nos comunicamos con los seres que nosotros sentimos alrededor de ustedes. Primero, porque nosotros sí sabemos diferenciar entre un ser de luz y un ser oscuro. Pero si yo mando a llamar algo y doy permiso, ese ser puede hacerse pasar por lo que él quiera y yo no voy a tener cómo saberlo porque yo le estoy dando permiso. Entonces, cuando yo doy permiso, mis barreras defensivas desaparecen. En cambio, cuando yo no le estoy dando permiso, lo que se presenta, yo puedo diferenciarlo. Es distinto. Cuando yo me comunico con alguno de los seres que andan con mis pacientes, yo a veces les digo, mira, anda una mujer, tal edad, el pelo es así, lo que a mí más, siempre yo más caracterizo es la postura física. Y digo, mira, caminaba así, se vestía así y hablaba de tal forma. Y me dicen, ah, ya es mi abuelita, es mi tía, mi mamá. Y me dice, a veces me dice, ¿y qué me dice? No, no te está diciendo nada, solamente la puedo sentir y la puedo ver al lado tuyo. A veces no quieren decir nada,
Están
simplemente
nomás.
quieren que sepa, que la otra persona sepa que esa persona está ahí, nada más.
Ya, pero y por ejemplo, si yo tuviera algo pendiente con alguien que falleció y
Te
yo
andaría
como
buscando.
ser humano, ah, perfecto.
Te andaría buscando. Tú soñarías con él, lo andarías viendo, y cada vez que tuviera la oportunidad de manifestarse, podría hacerlo. Sobre todo si vas, si como no, y tú vas, si tú vas a buscar ayuda, ponte tú una persona que pueda, no necesita mandar a llamar a nadie, porque la persona llega antes que tú. El espíritu de esa persona llega antes que tú llegues. Que era que a mí era algo que me pasaba, que a veces yo tenía citado a un paciente a las 10 cuando trabajaba presencial. Y a las 9 yo iba a dejar a mi hijo, volvía. Y decía, ya, la persona que viene, viene
Llegó.
con alguien. Porque lo
Llegaste.
sentía, pues, ¿cachai? Lo sentía llegar, caminaba, lo sentía sentado, ¿cachai? Entonces decía como,
Oh, qué brillo, weón.
ya. Y cuando llegaba esa persona, yo le decía, su papá llegó hace media hora. Y me quedaba mirando así como, me dice, ¿cómo sabe que mi papá? Su papá era así, 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 sí, murió a tal edad, sí, se veía de esta forma. Su papá llegó a media hora antes. No era muy frecuente, pero a veces pasaba. O a veces las entidades llegaban antes, pues. Yo decía, esta persona viene súper cargada. Y Nico me decía, ¿por qué? Porque las entidades que me trayendo ya llegaron.
Los dementores. Qué genial. Amiga, estamos listos, yo creo, ¿no? Para ir dando un cierre a este capítulo. Estuvo bueno, me gustó. Muy entretenido. Así que, bueno, no queda más que despedirse. No estén llamando seres, por favor. Déjenlos tranquilos. Y nada, pues, nos vemos, o sea, nos volvemos a escuchar la próxima semana. Gracias a todos por alguien si llegó hasta este momento de del podcast. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, cualquier duda, consulta al correo. ¿Cómo el correo? Podcast a través del túnel. @gmail.com. Si así es, ¿cierto? Se me confunde.
Sí.
No sé si va el podcast antes o al final, espera. Sí, podcast a través del túnel @gmail.com. Ahí envíen todo lo que quieran. Así que eso, pues, Ale, no sé si quieres dejarnos algunas palabras.
Sí, hoy sí. Hoy
Por
sí.
favor.
Agarrándome de este tema un poco, va a ser una reflexión tal vez un poco profunda, pero creo que se engancha y es necesaria. Creo que a todo el mundo le apasiona mucho el tema de la muerte y lo que va a pasar una vez que ya no estemos en este plano. Pero la verdad es que lo que debería causarnos fascinación es simplemente vivir en este plano. Porque creo que en general no aprovechamos tanto la vida como deberíamos hacerlo. No estamos tan pendientes de lo que va a pasar el día en que ya no estemos, que nos perdemos de vivir el día a día en este plano. Yo sé que cada uno lucha con depresión, con ansiedad, con angustia, con estrés, que es el exceso de pasado, exceso de presente, exceso de futuro. Yo sé que estamos todos muy estresados en un mundo en que cada vez se nos exige más y más y más y más. Pero creo que podemos tratar de hacer de nuestra vida un lugar mejor si entendemos que toda nuestra vida tiene una significancia. Que yo sé que hay personas que no creen y que son ateos, que son agnósticos y está bien. Pero a pesar de que no crean en nada y a pesar de que crean que después de la muerte su cuerpo se lo van a comer los gusanos y no hay más, aún así traten de vivir su vida lo mejor posible. Traten de disfrutar cada día. Traten de vivir en amor, en armonía. Traten de cumplir sus sueños. Traten de salir adelante. Frústrense, lloren, sufran. No le tengan miedo al sufrimiento. No le tengan miedo a llorar, a tener pena. Los fracasos no son cuando tú te caes, los fracasos es cuando no te atreves a levantarte de nuevo. El sufrimiento es para que aprendas a poner límites, a ver lo bueno y lo malo, a que aprendas a diferenciar lo que te sirve y lo que no, lo que quieres y lo que no quieres en tu vida. El sufrimiento es necesario. Si no, no aprenderíamos a valorar las cosas buenas que tenemos. Pero tampoco es necesario que nos quedemos pegados en el sufrimiento eternamente. Y tampoco que estemos pensando en qué va a pasar cuando ya se acabe nuestra vida, porque si no, no estamos viviendo el ahora. Y se los digo por experiencia. Una vez que uno traspasa al otro plano, la mayoría de los espíritus se lamentan por no haber vivido el día a día, de no haber aprovechado más la vida mientras estaban acá. Entonces, como una persona que honestamente conoce ambas caras de la moneda, tanto de la vida como de la muerte, porque yo también en mi juventud, bueno, no soy tan vieja, pero más chica, también traté de quitarme la vida varias veces, porque la vida se me hizo insoportable. Y en un momento de esas 3 veces, yo sí estuve lo suficientemente mal como para poder apreciar un poco lo que había al otro lado. Y no, no es maravilloso, no es una luz, no es una sensación de paz, es un vacío. Porque ya no hay vida. No está esa experiencia de poder sentir. No hay dolor, hay vacío. Y el vacío no significa que sea bueno. Es un silencio total y absoluto. Que para poder llegar a eso, lo ideal es vivir una vida con harto ruido, vivir una vida con hartas cosas, vivir una vida con harta intensidad, ojalá, para que cuando llegue ese silencio, ese vacío, esa paz, no estés extrañando nada de esta vida y puedas cumplir con lo que te toque la otra.
Quedé para adentro, en verdad. No lo había pensado nunca de esa manera. Bueno.
Eso por mi lado, Jorgito, yo me despido, que tengan una buena semana y la próxima semana ahí vemos con qué los sorprendemos. Vamos a ver qué se nos ocurre de aquí al
Ay, que se me
próximo
ocurre.
lunes o miércoles.
Ya. Besitos y abrazos para todos. Nos vemos.
Besos y abrazos, cuídense.
Chao, chao.